Buenas, bienvenidos a la Radio Librada. En este audio os voy a hablar de cuatro temas diferentes. El primer tema es la delirante historia de los amigos de los hermanos de humo. En el segundo tema hablaremos de los nueve mundos de la mitología nórdica. En el apartado de sectas hablaremos de la secta de los asesinos. Y por último hablaremos del poema Beowulf y la película. El primer tema trata sobre un hecho que ocurrió el 5 de mayo de 1989, que un poco la historia habla sobre unos seguidores de un escritor que lo llegan a matar, no literalmente, pero sí por escrito. El 5 de mayo de 1989, el diario español El País publicaba un extraño anuncio en su sección de clasificados. Josefina Benítez, urgente, comuníquese con Sonia Kronfeld. Teléfono, puntos suspensivos, no ponía el teléfono. Tengo para usted un mensaje importante de JJ Benítez. Exactamente 15 días después, el 20 de mayo de 1989, el mismo diario publicaba un anuncio aún más inquietante. El escritor JJ Benítez y Jorge Benítez se encuentran en estado de coma. Se ruega a sus padres y hermana comunicarse con Sonia Kronfeld. Por supuesto, la publicación de este anuncio produjo una profunda preocupación en la familia del escritor primero, en la comunidad ufológica después y también en la propia redacción del diario El País. que inmediatamente alertó a su departamento comercial para que confirmase la autenticidad del clasificado. El anuncio se había contratado a través de la agencia Supra. El País inmediatamente se puso en contacto con Benítez, quien desacreditó la noticia. El País publicó el lunes siguiente una columna de rectificación en la sección Sociedad, en la que informaba que el periodista navarro se encontraba en perfecto estado de salud y se disculpaba por el pánico que aquel anuncio había provocado entre los familiares, amigos y seguidores de JJ Benítez. Y dos días después, el defensor de los lectores se ponía en contacto con la contratante del anuncio, Sonia Kronfeld. Según explicaba a José Miguel Larraya, el domingo 28 de mayo de 1989, en el mismo diario, Sonia Kronfeld acusó a este diario de tratarla de loca por afirmar que el anuncio era falso. Dijo haber actuado por motivos humanitarios, presionada por una carta anónima en la que se detallaban los dos anuncios que debía insertar en El País, dejando pasar 15 días entre el primero y el segundo, y en la que se advertía que estaban en juego las vidas de 6 personas. La anunciante pagó 70.000 pesetas por la inclusión de los dos anuncios y dijo estar dispuesta a hacer llegar al diario una fotocopia de la carta anónima en la que, entre otras cosas, se afirmaba que Juan José Benítez había sido suplantado por un doble, y relacionaba dicha suplantación con la existencia de una macabra clínica en el subsuelo de una conocida clínica psiquiátrica de Madrid. Juan José Benítez, que expresó su preocupación por el alcance que pudiera tener el falso anuncio, ha desistido de iniciar acciones legales contra la persona que insertó el aviso. Por supuesto, toda la comunidad ufológica española y también internacional concentró su atención en estos misteriosos anuncios y en los mensajes epistolares anónimos que los habían originado. Y en ese momento el ojo crítico se reunió con los máximos responsables del grupo de sectas de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, EA, que se habían personado en el domicilio de las hermanas Sonia y Hilda Confrel, para averiguar en qué consistían aquellas supuestas amenazas a un grupo de 6 personas y el origen de toda esta información. Según declaró al ojo crítico el inspector jefe de la EA, responsable del grupo, las hermanas Kronfeld pertenecían a un supuesto grupo de contacto autodenominado, según las informaciones policiales, los amigos de los hermanos de humo. Tras esto, un túpido velo de silencio ha rodeado esta enigmática historia durante 17 años. Y 17 años después, Juan Kronfeld, hermano de Sonia y Hilda Confrel, protagonistas de tan extraña circunstancia que tanto daño ha causado no solo a la familia Benítez, sino también a la propia familia Kronfeld, escogió el ojo crítico como el medio apropiado para aclarar las circunstancias que rodearon el caso. Sabedor de que Ojo Crítico es la única publicación especializada por, para y de los investigadores de los fenómenos anómalos, les propuso relatar a dichos investigadores los cómo, quién y por qué de aquella misteriosa historia, con objeto de limpiar la memoria de su familia, y el ojo crítico le brindó sus páginas. Juan Confrel, en una serie de emails previos a la entrevista, les explica que en ningún caso sus hermanas intentaron perjudicar emocionalmente a la familia de JJ Benítez. Explica Juan Confrel de sus hermanas que su confusión mental se volvió obsesiva al punto de creer que JJ Benítez era el hombre llamado por el Ser Supremo a ser el hombre de Hilda, y que Benítez tenía un supuesto hermano llamado Jorge, y era el hombre destinado a Sonia Kronfeld, y que ambos y mucha otra gente buena estaban secuestrados en prisiones subterráneas, y que quienes los suplantaban eran clones, ya que esa tecnología, según ellas, existía desde hace más de 4 decenios, en poder de esa élite que llamaban Mandamundo, de mandar y mundo, y que incluye a otros como masones, sionistas masones, rosacruces, etc., que no eran sino marionetas de la élite principal. Según explica Juan Kronfeld, sus hermanas sacaron muchas de sus ideas del libro El misterio de humo, de Antonio Rivera, y las distorsionaron, y también de la revista Año Cero, donde se tocan temas no solo de ufología, sino también de tecnologías superavanzadas en manos de supuestos extraterrestres, que para ellas estaban en manos del Mandamundo, El anónimo llegó y fue muy impactante, ya que informaban que el verdadero JJ Benítez, que estaba secuestrado, había muerto. Había sido asesinado en un laboratorio subterráneo. Y solo permanecían vivos clones de Benítez, solo que 9 meses más viejos que el verdadero JJ. Y los autores del anónimo fueron tan diabólicos y expertos que no dejaron huellas. Juan Confrel piensa que fueron una pareja amiga de las chicas. Lo introdujeron en el buzón con guantes, obviamente, y la letra del anónimo estaba hecha con una regla. Su relación con Humo vino no de parte de ellas, sino que JJ Benítez habló por teléfono con Hilda y la acusó de pertenecer a una secta diabólica. También explica Juan Confrel que la creencia de sus hermanas de que estaban destinadas a casarse con JJ Benítez y Pedro Benítez surgió de su propia mente enferma al leer el primer tomo de Caballo de Troya. Nunca conocieron personalmente a Benítez, sino que a través del Caballo de Troya y ciertas comunicaciones telepáticas, producto de su enfermedad, donde conversaban con JJ y Pedro, les llevó a todo esto. Sobre Humo solo leyeron en Año Cero y luego compraron el libro de Rivera para conocer más de ufología, ya que para ellas era imposible que el verdadero JJ escribiera que el origen de Jesucristo no era humano sino extraterrestre, ya que los ovnis sí existen en manos de la élite mandamundo, pero no los extraterrestres. Juan Confrel después le da una entrevista al Ojo Crítico que en ella intenta limpiar el nombre de sus hermanas de relación con secta alguna. Pero desde mi punto de vista, el hermano dice cosas en la entrevista que son un poco como el residuo de esta historia que ha quedado en la mente del hermano. O esa es mi impresión. Luego veremos esto, ¿no? Juan Confrel también dice sobre sus hermanas que todo eran elocuciones y conjeturas de su propia mente enferma y sus supuestas conversaciones telepáticas con el verdadero Benítez, con Bush padre y con Ariel Sharon principalmente. Estas falsas creencias y falsas verdades nunca provinieron de ninguna secta. Cosas de las que dice, donde se da a entender que algún tipo de creencias tiene la familia, son las siguientes, ¿no? Dice, mis hermanas nunca pertenecieron ni pertenecen al igual que el resto de mi familia, secta o religión alguna. Es más, para nosotros es necesario saber y no creer. Las creencias, y aquí coincidimos con el gran maestro Krishnamurti, son solo fuente de división, de dolor y guerra, conflictos entre los seres humanos. Bueno, también dice lo que de ellas se dice, y en especial de Sonia, que pertenecieran a una secta llamada Los Amigos de los Hermanos de Humo. Según el hermano, apareció en internet y ni ellas ni nadie de su familia sabía siquiera que era Humo. Aunque bueno, recuerdo que sí que lo sabían, ¿no? Pero bueno. Bueno, luego dice, deseo establecer que mis hermanas y mi familia nunca hemos creído en extraterrestres, pero sí en los ovnis. Que ahí viene lo curioso, ¿no? Que son producto de tecnología estial muy avanzada y que está desde hace más de 55 años en manos de los mandamundo. Y las creencias dividían a las personas, ¿no? Pero aquí vemos que algún tipo de creencia sí que tienen, ¿no? No creo que en todas las familias se hable de los mandamundo así como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Parece ser que por la familia, o por lo menos el hermano, es aceptable eso de los mandamundo, ¿no? Y es una creencia suya de alguna manera. Bueno, luego también dice que posteriormente compró un libro de Antonio Rivera, de EP, y el libro de Urantia, que leyeron en inglés, para informarse sobre tales humitas y el gran fraude de JJ Benítez cuando fue acusado y demostrado que sus famosos Caballo de Troya 1, 2, etc. no eran sino una copia del libro Durantia. Repito, estos libros adquirieron para información, ya que nunca nos ha gustado ser ignorantes, sino todo lo contrario. Pero no sugieren siquiera que tuviéramos o tengamos creencias en extraterrestres y mucho menos pertenezcamos a secta o creencia o religión alguna. Bueno, aquí ya vemos que, además de todo, el hermano acusa a JJ Benítez de lo que se le acusó en su día, de copiar el libro Durantia y todo lo demás. Y bueno, en audios posteriores se hablará de eso y se contará qué realmente ocurrió, ¿no? Bueno, con esto último solo quería recalcar que el hermano tiene o parece tener las mismas creencias que sus hermanas, que eso les lleva, esas creencias, a creer en un anónimo y pensar que JJ Benítez es un clon y que el verdadero está muerto. La fuente es El Ojo Crítico, elojocritico.blogspot.com, y quería comentar este caso porque me parece tremendo, ¿no? Hasta dónde puede llegar el fanatismo y el creer que el escritor es un elegido, y posteriormente también el típico caso de eres mi maestro, eres la mejor persona del mundo, nunca me encontré una persona como tú, eres de lo mejor. Y ante una hipótesis de esa misma persona a la que se le ha dicho todo eso, que es muy buena, que es un maestro, que es no sé qué, ante una hipótesis que no le guste al fanático, en este caso, puede pasar de ser eso a ser un doble, un agente doble, un clon, bueno, miles de cosas, ¿no? Ese amor-odio que tienen algunos fanáticos, ¿no? Y bueno, ahora vamos con otro tema, que son los nueve mundos de la mitología nórdica. Para los nórdicos, el mundo del hombre era nada más una rama del gran Yggdrasil, el fresno del mundo. El Yggdrasil es un fresno perenne, el árbol de la vida o fresno del universo. Sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos: Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento, custodiado por Mimir. A los pies del árbol se encuentra el dios Heimdall, que es el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Njord y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Pero también contaba con la ayuda de las nornas, que lo cuidaban regándolo con las aguas del pozo de Urd. Un puente unía el Yggdrasil con la morada de los dioses, el Bifrost, el arco iris. Todos los dioses cruzaban por él para entrar en el Midgard. Yggdrasil rezuma miel y cobija a un águila que entre sus ojos tiene un halcón que se llama Beofolnir, a una ardilla llamada Ratatosk, a un dragón llamado Njohokr y a cuatro ciervos, Dain, Dablin, Duneir y Durafror. Cerca de sus raíces habitan las nornas. Nueve mundos posee Yggdrasil, y por ellos pasó Odín antes de obtener el secreto de las runas. El árbol se divide en tres partes: Niflheim, Midgard y Asgard, raíz, tronco y copa respectivamente. Se puede notar en esto la representación del ciclo de nacimiento, vida y muerte, que ya se siente en las nornas. Las raíces son tres. La primera se dirige hacia la fuente de Beljelmir, la segunda a la fuente de Mimir, la última a la casa de las nornas, el destino. Los mundos son los siguientes por orden ascendente. Niflheim significa hogar de la niebla, es el reino de la oscuridad y el hielo. En él habita el dragón Njohokr, que roe sin cesar las raíces del fresno perenne Yggdrasil. Después del Ragnarok, el dragón se dedicará a atormentar las almas que queden en el mundo. Niflheim es la materia fría, lo opuesto al Muspelheim, o materia caliente. el mundo nació del choque de estas en el espacio mágico llamado Ginnungagap. Helheim es conocido como el reino de la muerte y se encontraba en la parte más profunda, oscura y lúgubre de Niflheim, otro de los nueve mundos. Estaba gobernado por Hela, monstruosa hija de Loki y Angboda, y la entrada era custodiada por un perro conocido como Garm. Helheim y Niflheim suelen relacionarse como el mismo mundo, pero esto no es así. Niflheim es el reino del frío, el hielo y la oscuridad, principalmente, y aunque también son propias en él la muerte y la perdición, donde se dan estas dos últimas específicamente es en Helheim, la capital, por de alguna manera decirlo, de la muerte. En este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad o vejez, y una vez se entraba en él ni siquiera los dioses podían salir, a causa del interminable, inagotable e intransitable río Hol que los rodeaba. Por supuesto, todos los criminales irán a Helheim, pero para estos hay unas áreas especiales dentro de Helheim. El Nastrand, playa de cadáveres, también conocido como Nastrond y Nastrandir, es una sala dentro del reino de Hel, donde irán las almas de las personas viles, los asesinos, los perjuros y los mentirosos notorios. En Nastrand, como el resto de Helheim, el sol nunca brilla y los puertos de sala se abren todos hacia el norte. Las paredes están cubiertas con serpientes, que miran todas hacia adentro. Escupen sin parar veneno, así que esto fluye en torrenciales por la sala y llena todo con vapores venenosos. Se supone que el Nastrand fue el modelo para la representación cristiana del infierno. Svartalfaheim, también referido a veces como Schwarzalbenheim, era el lugar donde habitaban los elfos oscuros y posiblemente también los enanos. Se cree que algunos manuscritos se refieren a este mundo como Nuabelir, los elfos oscuros o elfos negros, negros refiriéndose al color del cabello y no a la piel, son unas criaturas de la mitología nórdica que residen bajo tierra con características similares a los enanos. Los elfos negros son feos, de larga nariz y de un color negro sucio. Aparecen solo durante la noche, pues odian la luz del día, la cual temen. Su lengua es el eco de los pajares solitarios y viven en cuevas y húmedas grietas. Solo aparecían de noche, evitaban al sol como a su más mortal enemigo, ya que se convertían en piedra en cuanto sus rayos les alcanzaban. Su lenguaje era un solitario eco, y su hogar las cuevas y cavernas. Se suponía que habían nacido como gusanos de la carne putrida de Ymir, y a los que posteriormente los dioses dotaron de forma humana y entendimiento. Poseían un notable conocimiento de los poderes de la naturaleza y de las runas que ellos habían grabado. Eran los más hábiles artesanos entre todos los seres creados. Trabajaban especialmente los metales y la madera. Entre sus obras más sobresalientes se encontraba el martillo de Thor y el barco Skidbladnir, que regalaron a Frey, y que era tan colosal que en él cabían todos los dioses con sus enseres de guerra, pero estaba construido tan magistralmente que podía doblarse y guardarse en un bolsillo. Pero lo que más ha perdurado en el inconsciente de la raza no es el elfo oscuro en sí, sino una de sus fechorías más temidas por la gente del campo, el robo de bebés. Era tradición que los elfos negros entraban a las habitaciones para alimentarse del alimento de los niños y hasta llevárselos a sus tenebrosas moradas. Allí el infante era criado como uno más de la familia oscura. Se lo iniciaba en el conocimiento de la nigromancia y las artes negras. A veces estos niños volvían ya adultos, convertidos en brujos con extraordinarios poderes. Con el tiempo, esta clásica jugarreta de los elfos oscuros fue transferida en la figura del diablo. Jotunheim es el mundo de los gigantes, de dos tipos, roca y hielo, llamados colectivamente Jotuns. Está gobernado por Trim, el rey de los gigantes de hielo. En Jotunheim, donde también viven gigantes de roca, se encuentra la fortaleza de Utgard, En la mitología nórdica, los gigantes eran una raza mitológica con fuerza sobrehumana, descritos como la oposición a los dioses, a pesar de que frecuentemente se mezclaban o incluso se casaban con ellos. Los gigantes eran comúnmente conocidos como trolls en Escandinavia. No pueden soportar el sonido de las campanas de las iglesias y por lo tanto deben vivir alejados de la civilización, en las montañas y en los bosques más remotos. Cuando a veces viajan a la civilización, su principal objetivo parece ser acallar este clamor arrojando grandes piedras a las iglesias. Los gigantes son, sin embargo, vistos como una raza del pasado, cuyos restos todavía pueden ser vistos en el paisaje. Saxo Grammaticus atribuyó el erigimiento de dólmenes a los gigantes, y una gran roca que yace al parecer al azar en el campo, de hecho un vestigio de glaciación, era llamada un lanzamiento de los gigantes. Este concepto sobrevivió en el folclore hasta una fecha tardía, manifestado por una historia del folclore sueco, de acuerdo a la cual un gigante en tiempos de antaño arrancó dos pedazos de tierra formando los lagos Vänern y Vättern y los arrojó en el mar Báltico, convirtiéndose en la isla de Gotland y en la Åland respectivamente. Midgard, también conocido como Manaheim, es el mundo de los hombres creado por los dioses Odín y sus hermanos Vili y Ve, tras el combate con el gigante primigenio Ymir. La etimología del nombre deriva de Mio, Mid, medio, centro, y Garor, Gard, asentamiento, residencia rural. En este sentido, Midgard representa la tierra asentada por los hombres, un asentamiento, residencia en el centro del mundo conocido. De allí el término común de tierra del medio, que de aquí es de donde sacó Tolkien la idea para su tierra media. Tras la batalla, Odín y sus hermanos Vili y Ve tomaron el cadáver del gigante Ymir y lo llevaron al gran abismo para comenzar la creación de un mundo habitable. Así, con su piel crearon la tierra, con su sangre y sudor los océanos, con sus huesos las rocas y las montañas, con su vello la vegetación, con sus dientes los acantilados, donde también colocaron las cejas del gigante para hacer de frontera con el mar. Para concluir la obra, los dioses pensaron cerrar este mundo con la bóveda craneana del derrotado, encargando a cuatro enanos su sujeción. Estos se llamaban Norori, Suori, Austri y Vestri, y simbolizan los cuatro puntos cardinales. Al colocar la bóveda del cielo con el cráneo del vencido, sus sesos se esparcieron por el aire, dando lugar a las nubes. Sin embargo, aún este nuevo territorio estaba oscuro, así que los dioses decidieron ir a Muspelheim para robar las centellas de la espada de Surtr. Con los dos más grandes crearon el sol y la luna, y con el resto las estrellas. El sol y la luna fueron colocadas sobre dos carros que girarían sin parar sobre Midgard, turnándose en el firmamento para crear el día y la noche. Para mantener vivo el giro perpetuo de las carrozas, hicieron que los lobos Skoll y Hati las persiguieran, tratando de alcanzarlas sin conseguirlo, salvo en ocasiones excepcionales, cuando se producen los eclipses. Los dos lobos simbolizan la repulsión y el odio respectivamente. La carroza del sol era tirada por los caballos Alsvid y Arsbak, que con su trotar producían la brillante luz del día, mientras que el otro carruaje era tirado por Hrim, caballo negro que a su paso producía el rocío y la escarcha. Una vez que los dioses contemplaron su obra, tan solo añadieron las estaciones de invierno y verano y pensaron que estaba lista para recibir a los primeros humanos. Alfheim, también conocido como Husalfheim, es el lugar donde habitan los elfos de luz, según la Edda Menor. Sin embargo, según la Edda Poética, el Alfheim era hogar de Frey. Prácticamente no quedan rastros ni escritos de lo que fue la raza de los elfos. Lecutex entonces se vio obligado a realizar una labor que casi podría considerarse arqueológica para dar con algún indicio. El Alfheim, o mundo de los elfos, era una de aquellas moradas, la más hermosa de todas las mansiones celestiales, ubicada en el duodécimo cielo. A ella se integraban las almas de los que, en vida, habían sido personas buenas y justas. Se creía que aquellos buenos muertos conseguían integrarse a la raza élfica. Los ases habían obsequiado ese mundo al dios Freyr, patrono de la lluvia y de la fertilidad en la tierra, y de quien se deriva la palabra Fridai, viernes. Junto a los elfos, Frey propiciaba la fertilidad, pero la luz constituía la principal característica de los elfos. tanto que la metáfora para referirse al sol era brillo de los elfos. La Navidad pagana del norte de Europa era originalmente una celebración destinada a Freyr y a los elfos. La fecha era conocida como Hol o Alfablot y significaba sacrificio a los elfos. En esta compleja fiesta se celebraban a la vez el solsticio de invierno, la conmemoración de los muertos y los ritos para la fertilidad. Valheim era el hogar de los Vanir, uno de los clanes de dioses aparte de los Æsir. El nombre aparece en la saga de los Ynglingos de Snorri Sturluson. En esa obra los dioses aparecen de un modo efemerista, como héroes del pasado, y el nombre de su reino es relacionado con el río Don. Es por ello que es discutible el hecho de contar a Vanaheim como uno de los 9 mundos de la cosmología nórdica. Snorri introduce a Vanaheim de este modo. Así se sabe que en un gran mar entra en Norvasund, estrecho de Gibraltar, hasta la tierra de Jerusalén, del mismo mar, otro enorme mar como ensenada se extiende hacia el noroeste, y es llamado el Mar Negro, y divide las 3 partes de la tierra, de la cual la parte más oriental es llamada Asia, y la más occidental es llamada por algunos Europa, por otros Enea. Hacia el norte del Mar Negro se extiende Svipjob, el grande o el frío. En el lado sur de las montañas se extiende más allá de las tierras habitadas, corre un río a través de Svipjob, cuyo nombre correcto es Tanais, actual río Don, Rusia, pero antiguamente era llamado Tanaksblik, y que desemboca en el Mar Negro. El país de la gente del Vanaksblik se llamaba Vanaland o Vanaheim, y el río separa las 3 partes del mundo, donde la parte más oriental es llamada Asia y la más occidental Europa. Y el siguiente mundo es Asgard, que significa recinto de los Æsir. Es la ciudad de los dioses, que está rodeada por una pared incompleta atribuida a un gigante de nombre desconocido, que cabalgaba al corcel Svadilfari, de acuerdo a Gylfaginning. Valhalla se encuentra dentro de Asgard. Tras la guerra de los Vanir, sus murallas se vieron destruidas, quedando vulnerable al ataque de los gigantes. Para reconstruirlas, los Æsir contrataron los servicios de un gigante que acordó reparar las murallas en un tiempo muy corto, y los dioses aceptaron, influidos por Loki, que si esto era así, le cederían en pago por su trabajo al sol, a la luna y a la diosa Freyja. Ahora bien, el arquitecto poseía un caballo maravilloso capaz de transportar en un instante masas increíbles de roca llamada Svadilfari. Tanto y tan bien actuó que pocos días antes del plazo fijado el palacio se aproximaba a su perfección. Los dioses, que habían establecido el pacto porque creían que el gigante no era capaz de cumplirlo, sintieron miedo y se les ocurrió crear una yegua maravillosa, que era de hecho Loki disfrazado, a la que pusieron en el camino del caballo. Este abandonó su trabajo para perseguirla, y el gigante fue incapaz de terminar el trabajo como había prometido. Furioso por su derrota, el gigante quiso lanzarse contra los dioses, pero Thor lo derribó. Ya por último, tenemos a Muspelheim, que era el reino y hogar de los gigantes de fuego, de los cuales Surt era el más poderoso. Muspelheim significa mundo del fuego u hogar del fuego. Se cree que Muspelheim era el más elevado de todos los reinos y se encontraba por encima de Asgard, el hogar de los Æsir. En la mitología nórdica, la creación se inicia del contacto entre el fuego y el hielo en el inmenso vacío inicial conocido como Ginnungagap, creándose el agua. Los objetos brillantes del cielo nocturno, como planetas, cometas y estrellas, surgieron de las chispas del Muspelheim. En el Ragnarok, que sería el apocalipsis nórdico, los cielos abrirán y Surt saldrá de Muspelheim, seguido de todos sus gigantes, marchando hacia Asgard y destruyendo a su paso el puente Bifrost. En este siguiente apartado, en el que hablaremos de sectas, en esta ocasión hablaré de una secta antigua, ¿no? Y en el siguiente programa hablaré de otra que no es actual, ¿no? Y luego ya empezaremos con actuales y, bueno, os pondré audios y demás. Vamos al tema de hoy, que es la secta de los asesinos. Esta secta es bien conocida hoy en día, sobre todo por el juego Assassin's Creed, ¿no? Al que yo he jugado y bueno, creo que es un buen juego de gráficos y demás, pero la historia que cuenta de los asesinos quizá no sea del todo correcta, ¿no? De hecho, aunque dice que está basado en hechos reales, no. Dice que está basado en hechos históricos reales y personajes reales de la historia. Eso no quiere decir que esté basado, que sea real, ¿no? Aunque muchos lo han visto así, pero no. Los asesinos, Hashashin, Hashishitas o Nazaríes, eran los diferentes nombres con los que se conocía a esta secta, que según se cuenta fue el origen del actual término asesino en la mayoría de los idiomas de Occidente. Se trataba de una secta islámica seguidora de una corriente chiita llamada Ismaelita, que tuvo su máximo poder en la dinastía Fatimí de Egipto. En realidad, esta secta se escindió de la ortodoxia ismaelita. Surgió a finales del siglo XI, en el norte de la antigua Persia, extendiéndose desde allí hasta las costas del Mediterráneo Oriental. El término Hashashin parece significar bebedor de hachís, aunque no está claro. La leyenda les consideraba guerreros suicidas, fedayines, dispuestos a morir por el Islam, que actuaban tras una formación en la que se incluían rituales en los que el hachís estaba presente. Por eso los nizaríes fueron conocidos así. La decadencia de la secta llegó tras la invasión de los mongoles, que destruyó sus principales puntos de actividad. El viejo de la montaña, Hasan Isaba, nació a mediados del siglo XI. Decidió estudiar el Corán y dedicarse a la vida religiosa. Influenciado por otros estudiosos que convivieron con él, decidió asumir los postulados ismaelitas que llegaban del califato fatimí. Así que decidió propagar esa corriente ideológica, haciéndose misionero y captando todo tipo de fieles. Además, declaró la guerra a los otomanos selyúcidas sunitas. Para esta misión decidió crear la secta de los nizaríes. Empezó entonces a trabajar con la manipulación mental. Creía que las personas eran fácilmente influenciables si seguían los pasos adecuados. De él se hizo un mito. Se le atribuyeron milagros y prodigios, así como el dominio de artes esotéricas. Como líder de la secta de los nizaríes, fue conocido bajo el título de Viejo de la Montaña, título que también se le otorgó a todos sus sucesores como líderes de la secta. Los métodos de captación de la secta eran muy diversos. Hasan sabía modificar la conducta humana con diversas técnicas. Eso le permitía ganar adeptos hasta el punto de dar su vida por él a través del uso de la religión. Según cuenta la leyenda de los Hashashin, el consumo de hachís ayudaba a esa modificación de la conducta. No es el único ejemplo en la historia del uso de sustancias estupefacientes para, en un estado de alteración de la realidad, poder influir en el comportamiento de los individuos. Se supone que Hasan ponía a sus seguidores bajo los efectos del hachís y los llevaba a los jardines de la fortaleza de Alamut. Allí disfrutaban de los placeres carnales de todo tipo para que se convencieran de que habían llegado al jardín de Alá. Los súbditos, cuando despertaban del efecto de las drogas, creían realmente haber viajado al paraíso y no dudaban en hacer cualquier cosa que les mandase Hasan, ya que así, y solo así, podrían volver. Una leyenda cuenta cómo un visitante de Alamut habló con Hasan. Este visitante decía tener el ejército más poderoso y que en cualquier momento podría derrotar a los nizaríes, ya que en su ejército tenía 10 veces más hombres. Hasan le contestó que su ejército era en verdad el más poderoso, y para demostrarlo le dijo a uno de sus hombres que se arrojara desde lo alto del castillo en el que se encontraban. El hombre lo hizo. Sorprendido, el visitante no tuvo más que reconocer que Hasan tenía el ejército más poderoso, porque hacían cualquier cosa a una orden suya. Los Hashashin no formaban un ejército regular. Actuaban en grupo de 6 hombres llamados Felladines. Hasan enviaba a estos grupos para ejecutar sus acciones, normalmente de asesinato o amenaza. Su total desprecio por su vida les convertía en armas letales. Además, no solo esta característica suicida les hacía casi imparables, también eran buenos guerreros. Todos los Hashashin se formaban tanto en el arte del combate como en un estudio de la religión fatimí, siendo unos guerreros religiosos. A algunos les consideraban los templarios del Islam, ya que como estos también formaban una orden con diversos grados de iniciación. La estructura jerárquica de la secta estaba encabezada por Hasan, que adquirió el título de viejo de la montaña. Los fedallines eran los que actuaban, pero dentro de la secta estaban por orden jerárquico los dais, los refik, los fedallines y los lasik. La primera víctima de los Hashashin fue Nizam al-Mulk, gran visir del sultán selyúcida Malik Sa. Sus acciones llegaron a tener una gran importancia, intentando asesinar sin éxito a Saladino 2 veces. Su primera víctima no musulmana fue el rey de Jerusalén Conrado de Montferrat, al que asesinaron en 1192. Además de las condutas conocidas, algunas leyendas hablan de la secta como una organización esotérica que utilizaba rituales extraños y prácticas ocultistas. Se decía también que los fedallines usaban la magia para lograr sus objetivos. Al parecer, los nizaríes creían en el carácter esotérico del Corán y dedicaban gran parte de su tiempo en estudiar un posible mensaje oculto en sus líneas. Esto les acercaba a las corrientes gnósticas y cabalísticas. Tras la muerte de Hasan y Sabah, su cargo fue ocupado por diversos viejos de la montaña. Siguieron practicando sus creencias y sus asesinatos. La caída del califato Fatimí de Egipto, principal sustento político de la secta, fue un detonante muy importante para la decadencia nizarí. El último jeque de Alamut fue Ruk al-Din Krushá, bajo cuyo mandato la secta y sus fortificaciones fueron destruidas por los mongoles, pero la ideología nazarí se mantuvo en el tiempo. En la actualidad no tienen prácticamente ninguna influencia y son un grupo muy reducido. Y bueno, ya por último, os hablaré y os pondré un extracto de la película Beowulf y os hablaré del poema, ¿no?, épico de Beowulf. Bueno, uno después de ver la película, cuando lee el manuscrito Beowulf, se desilusiona un poco, ¿no? La historia parecía mucho más contundente. Bueno, primero vamos a escuchar un extracto de la película Beowulf de 2007. Así que dentro audio.
Sois. Vestís como guerreros. ¡Hablad! ¿Por qué no debo atravesaros con mi lanza?
Somos gautas. Soy Beowulf, hijo de Edzau. Venimos a ver a vuestro rey Hrothgar, como amigos. Dicen que hay un monstruo aquí y que esta tierra está condenada.
¿Eso dicen?
Los bardos cantan la vergüenza de Hrothgar desde el norte hasta las orillas de Vinland.
¡No es vergüenza sufrir la maldición de demonios!
¡Soy Beowulf! Y he venido a matar a vuestro monstruo.
Creí que ya no quedaban héroes lo bastante necios como para venir aquí y morir por nuestro oro.
Si morimos, será por la gloria, no por el oro.
Ahí afuera hay unos guerreros, gautas, pero no son mendigos. Y su jefe, Beowulf, impone con...
¿Beowulf? ¿Hijo de Edzau? ¡Beowulf! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ah, estás aquí! Beowulf, bienvenido, muchacho. Bienvenido, sí. ¿Cómo está tu padre?
Ha muerto. Murió peleando contra los piratas hace 2 inviernos.
Ah, oh, ya era un hombre valiente. ¿Puedo preguntarte por qué has venido desde el otro lado del mar?
A matar a vuestro monstruo. Y a probar vuestro famoso hidromiel.
Muchos valientes han venido a probar el hidromiel de mi señor. Y fueron muchos los que juraron librar a esta sala de nuestra pesadilla. Pero a la mañana, nada quedaba de ellos sino la sangre que manchaba el suelo. Y los bancos. Y las paredes.
No he bebido hidromiel aún. Pero mataré a vuestro monstruo.
¡Matará al monstruo! ¿Lo habéis oído? ¡Grendel morirá!
¿Grendel?
El monstruo se llama Grendel. Ah.
Entonces mataré a ese Grendel. ¡Yo, Beowulf, aniquilé a una tribu de gigantes en las Orcadas! ¡Y he aplastado cabezas de serpientes marinas! ¡Y ese engendro vuestro no volverá a molestaros!
¡Un héroe! ¡Un héroe! Sabía que el mar nos traería un héroe. Así que subirás a los páramos, a la laguna oscura, a su cueva para matar al monstruo.
Traigo 14 vasallos conmigo. Hemos navegado hasta aquí. Ha llegado el momento, poderoso Hrothgar, de saborear vuestro dorado hidromiel famoso en el mundo entero y festejar en vuestra legendaria sala.
La sala ha sido clausurada por orden de nuestro señor. Los festejos en la sala atraen al temido demonio Grendel.
Bien, entonces...
¡Abrid la sala! ¡Bebamos!
¡Qué hombre tan fuerte! Con la fuerza de un rey. El rey en que un día te convertirás.
¿Qué sabes de mí, demonio?
Yo sé que tu gran encanto encubre un simple monstruo, igual que mi hijo, Grendel.
¿Mi encanto?
Se necesita mucho encanto para ser rey. Un hombre como tú podría inspirar el mayor relato que se haya cantado. Tu historia sobrevivirá cuando todo lo que tiene vida hoy se haya convertido en cenizas. Beowulf, hacía mucho tiempo que no me visitaba ningún hombre.
No necesito una espada para matarte.
Claro que no, amor. Tú me quitaste un hijo. Dame otro hijo, bravo guerrero. Quédate conmigo. Ámame. Ámame y te daré tal cantidad de riquezas como nunca imaginaste. Te convertiré en el rey más grande que haya existido jamás. Mientras me lleves en tu corazón y este cuerno de oro permanezca en mi poder, tú seguirás siendo rey. Siempre fuerte, invencible y todopoderoso. Esa es mi promesa. Eso lo juro.
después de haber escuchado esto, vamos a ir con el manuscrito original, ¿no? Y lo que dice. Entre muchos estudiosos, entre los que se encuentra Tolkien, coincidían en que la fuente principal de Beowulf era un cuento popular. Yo os recomiendo que veáis la película, ¿no? Pero también es bueno que sepáis cuál fue la historia real, ya que la película da mucho más juego, ¿no? Digamos. Pero el relato es, pues, digamos que para aquellos que la hayáis visto, pues en la película aparecen tres monstruos conectados, ¿no? En el poema épico vemos que Grendel y la madre sí que están unidos, ¿no? Pero no con el rey, no con el rey. El rey no es el padre de Grendel, del ogro. Y el dragón tampoco es hijo de Beowulf. La película, la historia es así. Bueno, la acción de este poema épico se desarrolla en Dinamarca, en concreto en la isla de Selandia, donde el espléndido palacio Eorot, el ciervo, se ve asolado por los mortales asaltos nocturnos del ogro Grendel, un jotun. La música y alegría que se oye en la sala enoja al monstruo, que mora en las ciénagas. Grendel se ensaña con los criados y guerreros del rey Hogar y los devora. Los ataques del ogro obligan a la corte de Hrothgar a abandonar la sala durante la noche. Esta situación se prolonga por 12 años, en los cuales se va esparciendo por las tierras nórdicas el relato sobre la difícil situación del rey danés. Tal recuento llega a oídos de Beowulf, un intrépido héroe gauta que parte en auxilio del monarca junto a 14 guerreros. Beowulf ofrece su ayuda a Hrothgar. La primera impresión de Hrothgar es de escepticismo frente a las pretensiones del desconocido héroe, pero lo reciben gentilmente y al cabo de un espléndido banquete le encomiendan la tarea al recién llegado. Los daneses abandonan la sala y la dejan bajo la vigilancia de los gautas. Grendel regresa esa misma noche a Eorot, derriba sus sólidas puertas y devora a uno de los guerreros. Beowulf es despertado por el alboroto y acude en ayuda de la guardia, trabándose en lucha cuerpo a cuerpo sin armas con el engendro, que solo puede liberarse de su agresor perdiendo a cambio uno de sus brazos y huyendo herido a morir en una cueva. La reina Gueltó premia a Beowulf con un collar y se hace una celebración en su honor. A la mañana siguiente todo regocijo en Eorot, pero por la noche la madre de Grendel, mucho más feroz que su hijo, se presenta para vengarlo, mata a Esker, hombre de Hogarth, y se marcha llevándose el brazo de su hijo. Beowulf y su comitiva siguen el rastro de la criatura a través de la pradera hasta la cueva, la cual encuentra solo tras nadar casi un día en las profundidades de un lago atestado de criaturas sobrenaturales. Beowulf y la ogresa combaten en un recinto submarino iluminado por un fuego inexplicable. El gauta, cuando está a punto de ser derrotado, encuentra una gigantesca espada con la que mata a la ogresa. El héroe cercena la cabeza del cadáver de Grendel y retorna a Eorot con sus trofeos. Realizado el banquete y entregadas las riquezas prometidas por Hogar, el héroe parte de regreso a su tierra. Beowulf, ya anciano, ha reinado por 50 años después de suceder a Ygelac, muerto en batalla. En la última etapa de su vida, Beowulf se dispone a enfrentarse a un temible dragón que está destruyendo su reino con solo la ayuda de su sobrino Wiglaf. Un hábil y osado ladrón había penetrado en la cueva del dragón y había robado una copa de plata incrustada de oro y piedras preciosas, parte del inmenso tesoro que guardaba la bestia. Enfurecido, el dragón asalta y destruye el pueblo del ladrón y mata a todos sus habitantes. Beowulf sale a su encuentro para vengar a su gente, pero la relación del dragón ha aterrado tanto a sus súbditos que solamente Wiglaf se apresta para acompañarle. Después de una cruenta batalla, ambos logran acabar con la bestia, pero Beowulf, gravemente herido, encomienda a su sobrino apoderarse del tesoro y utilizarlo para reconstruir el reino. Pasa su torque de oro a Wiglaf y le confía el reino. Finalmente, Beowulf recibe un funeral. Su cuerpo es colocado en una pira funeraria e incinerado. Luego se construye un túmulo con vista al mar y se colocan allí sus restos junto al oro del dragón. Y bueno, esto es todo en este audio. Gracias por escuchar. Hasta otra. Chao. We'll be right back.